grados en la hora, con ráfagas que ya superan los 35 kilómetros horarios. Hay solcito, está muy pero muy lindo realmente. Y nos vamos ahora con una comunicación telefónica, Adriana.
Así es, Mari, estamos en contacto con Andrea Pérez Simondini, quien es ufóloga y directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la Argentina. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicas? Un placer enorme.
Igualmente, igualmente para nosotras.
Aparte, una sorpresa, Andrea, ¿qué tema el de hoy, no?
Sí, 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 está bastante candente y con mucha información importante, con hechos muy contundentes, así que la verdad que nos sorprende día a día todo lo que va asomando, ¿no?
Un fenómeno OVNI en estas últimas semanas, como dos, tres temas que se van dando al unísono, podríamos decirlo, porque, bueno, es como que hemos ido observando y detectando diferentes situaciones en donde se ve esta posibilidad de objetos no identificados, que por acá veía como con otra descripción, con otra, a ver, que me lo perdí. Con otra forma de, aquí está, con otra forma de denominar, que se dicen FANI, fenómeno,
fenómenos aéreos no identificados. Bueno, hoy tenemos ante el reconocimiento que van haciendo distintos gobiernos del mundo, entre los cuales también de alguna manera está dando los primeros pasos Argentina, el reconocimiento de que esos fenómenos no es que se le atribuyan origen no humano, como también vamos a escuchar mucho, sino que es el reconocimiento de que ahí hay algo afuera que vuela, no se puede reconocer, no se establece el origen, desarrolla y replica tecnología que no es comparable con tecnología terrestre, y eso generó una mirada más profunda, incluyendo en su indagatoria la posibilidad de explorar el origen no humano también de esos fenómenos, de la misma manera que pudieran ser desarrollos de tecnología de distintos países, o hasta fenómenos naturales, exóticos, digamos. Uh-huh. Entonces hoy hay una agenda que cada vez toma mayor contundencia en los países del mundo, y de hecho no solo Estados Unidos, Rusia, China como países centrales, Francia, Alemania, Canadá, sino muchos países de Sudamérica, Latinoamérica, tienen una agenda de hace muchos años para el estudio de lo que hoy se conoce como FANI en español, que bien decís, que deriva de lo que es UAP, que es, van a leer mucho también, que va a aparecer este término UAP, que es en inglés Unidentified Aerial Phenomenon, y que es un poco la traducción, la contracara del FANI, digamos. Uh-huh. Así que estamos hoy todos muy atentos a esta agenda que está impactando en cada uno de nuestros países.
Andrea, viste que en lo cotidiano, digo así, en lo coloquial, uno dice, y bueno, no debemos ser los únicos habitantes de todo este universo, siempre damos este lugar como a que no somos los únicos, que debe haber más seres habitando con diferentes grados de inteligencia. Pero, sin embargo, cuando se generan estos efectos y procesos dentro de nuestra cercanía, ahí ya sí, como entramos en duda, ¿no?
Claro, bueno, en realidad eso sucede porque hay una pregunta que todavía no se puede responder, que es de existir vida inteligente, como nosotros la visualizamos, seres antropomórficos, que tengan inteligencia, que puedan desarrollar tecnología y resolver la ecuación de cómo viajar en grandes distancias del universo para venir y visitarnos a planetas como la Tierra. En realidad es la única pregunta que aún falta responder, porque muchas otras ya fueron respondidas. La astrofísica, la astrobiología, hoy explora, por ejemplo, cuestiones que antes eran tabú, como lo que se denominan zonas habitables, que son planetas o exoplanetas que en principio visualizan posibilidades de albergar vida como la concebimos en la Tierra, con los mismos elementos químicos, las mismas condiciones de atmósfera, o muy cercanas y parecidas. Entonces, todos esos impedimentos que antes la astronomía se veía vedada en proclamar, hoy estas ciencias de avance van no solo probando, sino también generando evidencia física, fáctica, con revisión de pares, que le permite a la ciencia proclamar estos descubrimientos. Y a partir de declaraciones que empiezan a asomar de distintos ámbitos gubernamentales, de distintas partes del mundo, esta incursión de objetos que no se pueden reconocer, porque en principio desarrollan condiciones técnicas, tecnológicas, no replicables en tecnología terrestre, que hoy tienen una escala que es muy interesante, que es la que nosotros también tomamos a nivel civil en la investigación, que se denominan observables, y que son como 15, pero quizá los más importantes son los que hablan de que las aerodinámicas que presentan estos fenómenos no tienen nada que ver con los conocidos, no presentan alas, sistemas de propulsión, hélices, combustión, el vuelo hipersónico que desarrollan, que están por arriba de los que están en experimentación, estamos hablando de vuelos de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, vuelo antigravedad, que es venir y desarrollar esas velocidades, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección. Eso ni siquiera la física todavía lo podría explicar. Y lo que fue, para mí y para muchas personas, incluyendo académicos y científicos, lo que cambió el estudio y el paradigma de estos eventos, es lo que se conoce como vuelo transmedio, la capacidad que tienen estos eventos de volar en nuestra atmósfera, salirse, reingresar de ella por lugares no vectorizados y meterse debajo del agua. Este cambio de medio hace trascendente el estudio, ya no solo de estas réplicas de velocidades, sino también de los materiales que pudieran poseer, que es parte de lo que hoy están denunciando personal de inteligencia en Estados Unidos ante el Senado.
Andrea, con respecto a la comisión que va a estudiar un caso que pasó los primeros días de septiembre en Bahía Blanca, ¿eso se está estudiando, ese presunto ataque OVNI a la base naval de Bahía Blanca?
Sí, estamos en plena investigación de ese evento. Hoy realmente quedó como único comunicado oficial, recordemos a la audiencia que el 5 de septiembre, entre las 20:10 y 20:30, salió a la luz un video donde los vecinos cercanos a la base Comandante Espora filman y se escuchan no solo los comentarios, sino tiros de distintos calibres y los comentarios que algo le disparaban al cielo. Y a partir de ahí, el único comunicado oficial que generó comunicación oficial fue el del jefe de la base Comandante Aeronaval Espora, donde mencionaba que nunca había habido disparos y que en realidad la noticia era una fake news de un video editado de los vecinos, que en tal caso al día siguiente iba a averiguar por qué los vecinos habían hecho eso. Claro. Y a partir de ahí empezaron un montón de trascendidos extraoficiales. Uno de ellos, que es el cual nosotros manejamos con mucha fortaleza, que vienen dentro de la base Comandante Espora y de la base General Belgrano y de autoridades de la Marina de alto grado, es que ahí hubo una incursión que fue sorpresiva y que generó un movimiento con puntos estratégicos. Uno de ellos, arriba, un evento de características triangulares, color negro, que quedó suspendido sobre la zona de los polvorines, al cual le abrieron fuego los soldados de guardia y el evento desprendió un rayo que generó heridas, por lo menos en dos o tres de esos soldados de guardia. Ese evento de disparo después se trasladó a una zona conocida como La Cantera, donde fue el final de todo ese episodio con los disparos de distintos calibres. A partir de ahí aparecieron un montón de trascendidos. Uno es que la Armada, después de ese comunicado oficial culpando a los vecinos, agregó el hecho de que la única acción que hubo fue el entrenamiento nocturno de un vuelo de un helicóptero Sikin recientemente adquirido y que no generó ningún disparo, que era un vuelo programado. Otra versión extraoficial fue que en realidad en la zona de las canteras fue un entrenamiento del ejército y que los camiones y los tiros dependían de ese entrenamiento. Después eso mismo amplió que el entrenamiento era conjunto y la Armada dijo que no salió a decir nada. En realidad esto es trascendido, ¿no?
Sí.
Porque esperaba que lo hiciera el ejército. Después salió que pudieran haber sido vuelos en narcos o con drones en misiones de entrenamiento. Y ahora la última versión es que en La Cantera hay un polígono de tiro ilegal que realmente existe, que incluso está investigado del 2006-2007, y que sin ninguna resolución judicial, ahí hubo una práctica de disparos con distintos calibres y movimiento de camiones y camionetas de alto porte, y que no se especifica si fue el ejército o algún civil particular o grupo de particulares. Uh-huh. Lo cierto que todas esas trascendidos, lo único que quedó firme es el comunicado inicial de la Armada. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros estamos tratando de ver si alguno de los que dan versiones extraoficiales se animan a darlo oficialmente, cosa que viene muy difícil, sino que también, que es una de las herramientas que usamos mucho, ante todas estas versiones le estamos solicitando vía la Ley de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, para que impacte en el Ejército, en la Armada, sobre cada una de estas versiones y ver si podemos obtener información oficial. Nosotros hicimos una comunicación a través de nuestro director de comunicación, que es Fernando Silva Hildebrand, al Estado Mayor Conjunto, donde la respuesta fue que no nos podían dar información al respecto. Así que esa sería como la segunda comunicación oficial. Moraleja, al día de hoy está todo stand-by, con un cierre muy fuerte en las autoridades de la Armada Argentina en relación a la base General Belgrano y la base Comandante Espora, por lo cual no hay más avance en la investigación.
¿Y dónde el ciudadano puede entender cuando ocurren estas cosas y se pone a filmar, ¿no? Digo, por ahí en una ruta, acá en el sur, que suele haber estas apariciones así de pronto. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Creemos o no?
Y bueno, ahí es donde nosotros a nivel civil estamos tratando de fortalecer la acción institucional para la indagación. Nosotros lanzamos Sefora como un ámbito civil que procura formalizar las denuncias. Una de las consecuencias de esa acción, que fue hace 13 años, es la creación de la Comisión de la Fuerza Aérea dentro del seno de la Secretaría General, que no solo, incluso a mí me tocó hasta el 2015 ser asesora externa, y esa comisión había incorporado 5 civiles muy prestigiosos. Uh-huh. Y después en el 2015 cambió de conducción, y ahora está en manos de un oficial retirado de la Fuerza Aérea que solo recibe y estudia eventos con fotografías y videos, que concluye sobre todos eventos que son conocidos, satélites, fenómenos ópticos, pájaros, sí, etcétera. Mm. Entonces se perdió mucha credibilidad esa comisión, por lo cual nosotros desde lo institucional estamos ahora buscando que las autoridades le den una mirada más profunda, solo que remuevan a la persona que está generando algo poco operativo, sino también que genere indagación. Uh-huh. Y hay un ámbito que acabamos de lanzar, que es ALAS, que es América Latina para Aeroespacios Seguros, que encabeza y preside un piloto con mucha experiencia, Pablo Ducó, que ese ámbito lo que estamos generando, y ya estamos recibiendo denuncias de pilotos, personal técnico, controladores aéreos, porque, como vos bien decís, no hay un ámbito donde denunciar.
Claro.
Y se pierde datos técnicos con fortaleza técnica para incluso prevenir situaciones, porque hay dos ejes para tratar que son muy importantes, que son la seguridad en las operaciones de tránsito aéreo ante la aparición de estos eventos y la seguridad en cuanto a la soberanía.
Totalmente. Si es algo
que no puede reconocer, perseguir, captar, realmente hay una mirada de preocupación para ver de qué se trata. Bueno, desde esos dos ejes, desde ALA, estamos también trabajando sobre esos aspectos.
Gracias, Andrea.
Uh-huh. Andrea, bueno, sabemos que también estuviste en un congreso internacional. Contanos un poquitín de esto.
Bueno, sí, a partir del lanzamiento de ALA, que hicimos gracias al apoyo también que nos brindó el gobierno de Entre Ríos, en la representación oficial en Buenos Aires, ese día nos estuvo observando en directo el equipo técnico de un diputado federal de México, el diputado Luna, que estaba y organizaba, y ya con lanzamiento inclusive, invitados, justamente una audiencia pública para tratar la regulación de las operaciones de tránsito aéreo ante la presencia de lo que se conoce como FANIS. ¿Por qué? Porque, y esto es bueno saberlo, nuestro espacio aéreo es seguro en todo el mundo, tenemos monitoreo con radares, las operaciones técnicas son controladas con los aeropuertos y los controladores de tránsito, los pilotos son probos y aptos. Lo que no está regulado es qué hacer, y de hecho recién formularon la pregunta, ante un avistamiento o ante una experiencia de este tipo en aire, qué hacer, dónde derivar una denuncia, qué hacer con esa información. Comúnmente no se denuncia porque los pilotos y personal técnico tienen después como represalias sobre esas denuncias. Entonces la idea es tomar esa información muy valiosa que no se pierda, construir una base de datos de cara a América Latina y generar formularios comunes en todas las terminales aéreas para que se abastezca esa base de datos y que el personal que es denunciante, que además es técnico y tiene expertise, aporte su conocimiento y experiencia para ir haciendo diagnósticos. Bueno, esto es lo que se está hoy tratando en muchos congresos del mundo, las cámaras de diputados, de senadores, es lo que está avanzando Estados Unidos con su Senado, y México tomó la delantera porque ya ingresó un proyecto de ley a partir de esta audiencia pública, que fuimos invitados para exponer estos objetivos de la organización ALAS, uh-huh. Y la verdad que fuimos recibidos con muy buen beneplácito, al punto que ya estamos incorporando información y elementos al proyecto de ley en el Senado mexicano. Y de eso se trató, y bueno, tuvimos mucha relación,
Andrea,
de intercambio, una mesa de trabajo con la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos de México, que estamos ya en plena situación de ida y vuelta con información, así que fue una experiencia muy valiosa.
Perfecto. Andrea, un gusto que hayas estado con nosotros y te damos las gracias por esta intervención en el espacio.
Un placer enorme y bueno, para mí es muy importante el lugar de ubicación geográfica de ustedes porque es un lugar clave de observación, de avistamiento, así que si
gracias.
Entre los oyentes hay algún controlador de tránsito aéreo,
bien, ahí estaremos atentos.
Entrar en contacto porque estamos buscando referencias en estos lugares de operación aérea para que desde el anonimato, por supuesto,
ejercer
un intercambio de información.
Gracias, Andrea. Adiós.
Por el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Amanda Alma.
Diputado retoma la comisión de